Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos en Herrera en COPE.
Hoy es el día de la no violencia, o el día escolar por la no violencia, por la paz, en una palabra, en contra de los acosos. Ella nos invita a preguntarle a través del 900 50 60 06 cómo fue su infancia en aquella escuela. Tal vez fue usted víctima de acoso. Había antes más, había menos. Se solucionaba de una manera, ahora de otra. El acoso escolar es inevitable, pero lo que sí se pueden implementar, como se dice ahora, son actuaciones rápidas para evitarlo. Siempre habrá un chulo de la clase, uno o dos, una camarilla. ¿Será inevitable que el más fuerte quiera abusar del más débil? Es probable. O es probable que eso esté condenado a ser así. Sin embargo, la comunidad educativa, los padres esencialmente, tienen herramientas, mecanismos para descubrir la verdad, para actuar de forma clara. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero en el colegio sí sufrí acoso.
¿Y cómo era aquel acoso?
Pues principalmente se metían un poco pues con la ropa que llevabas, porque yo en mi familia pues era muy modesta y entonces no disponías de ni podías llevar ropa de marca ni nada por el estilo. Entonces te hacían un poco el vacío y al final pues pasas toda tu infancia pues prácticamente sola en el colegio. Yo, para mí, terminar octavo, que yo era cuando era EGB, para mí fue una liberación, porque yo sinceramente no tenía amigos en el colegio. Entonces, yo no sufrí violencia física, pero al final ese vacío también hace mella en las personas, porque ese acoso al final te hace estar sola en el colegio. No tienes a nadie, tú celebras tus cumpleaños y no viene nadie a tu casa porque no invitas a nadie, porque realmente no tienes amigos.
¿No pasaron a las manos nunca, ni a la...?
No. O sea, yo físicamente no. O sea, eso sí que lo debo decir. Lo que pasa es que si no eres una persona muy chapalante, como digo yo, pues al final eso te merma y no tienes amigos.
¿Y no tenía usted alguien cómplice en la clase, alguna amiga de...?
Sí, había otra persona que también le pasaba lo mismo que a mí, que su situación familiar era la misma, y al final pues sí, te haces amigo de esa persona, pero yo recuerdo mi viaje de fin de curso y solo nos teníamos a esa amiga y a mí, y la verdad es que fue el peor viaje que yo he hecho en toda mi vida. O sea, yo fui porque yo no dije nada en mi casa, nadie sabía de todo esto, y al final vas porque va todo el mundo. Pero yo, para mí fue horrible. O sea, yo contaba los días allí para volverme a mi casa.
¿Y luego ha vuelto a encontrarse con esas chicas en el resto de la vida?
No, bueno, con la peor de todas, sí que años después, en un bar cerca de donde viven mis padres, sí que me encontré con ella y muy cínicamente vino a saludarme. Y la verdad que, a ver, lógicamente ya pasas de todo, pero era para haberla dicho cuatro cositas, la verdad. Y esa era la peor de todas, porque las demás al final lo que hacían era seguirla a ella, era como la cabecilla. Pero esa era la peor. Lo que pasa que, bueno, pues lo dejas pasar, pero la verdad es que yo, para mí en el instituto, al cambiar al instituto, encontré amigas, verdaderas amigas, y para mí la verdad es que perdí el contacto, y en eso sí que me da mucha pena, pero el colegio para mí fue la peor época.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, amigo.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Amigo. Gracias, amigo, gracias.
Bueno, pues en base a la definición que estaban ustedes haciendo del acoso, mi caso es un caso auténtico, típico, porque era constante día a día durante todo un año, hasta que acabó de manera pues prácticamente milagrosa, como luego contaré.
¿Qué le pasaba a usted?
Pues a mí me pasaba, bueno, le cuento rápidamente. Yo iba al colegio todos los días en el vehículo de la empresa que conducía un empleado de la empresa, y en ese vehículo íbamos dos chicos, yo y el compañero que era el hijo del jefe de mi padre, era el hijo del jefe superior de la empresa, mi padre era un cargo intermedio, y nos llevaban todos los días desde Puente del Arzobispo a Talavera de la Reina, que estábamos medio pensionistas allí. Y este chico pues tenía la gracia de insultarme constantemente durante el viaje. Y claro, yo como estaba el conductor del vehículo allí también conduciendo y tal, yo no me atrevía a hacer nada, pues aguantaba toda la leña que me daba. Collejas, pellizcos, insultos, fideo, tal, porque era muy delgadito. Y era pero constante, todos los días. Claro, al final, este conductor se lo contó a mi padre. Mi padre ya se puso serio conmigo, pero conmigo solo, claro. Y me dijo, oye, o acabas con esto o te voy a dar yo más leña todavía. Porque mi padre tenía mucho carácter, era un hombre bastante temperamental. Y yo estaba presionado por los dos lugares, por parte de mi padre y por parte de este elemento. Y al final ya un día mi padre me dijo, como esta vez me digan otra vez que has sido maltratado durante el viaje, te voy a dar una somanta que vas a... Bueno, en fin, al final fue tal la reacción mía que el último día que acabó, cuando acabó esto ya durante ya un año entero, fue el conductor dejarnos... El primero le dejaba a él y luego me dejaba a mí en casa. Entonces fue bajarse del coche... El chico este me dijo, yo soy con 8 años, 9 años, me dijo, oye, Fideo, hasta mañana continuaremos y tal. Y en ese momento yo dije, se me abrió el cielo, dije, o bajo ahora y le escampo una paliza a este chico o me la van a dar a mí luego en casa. Y fue esa la solución, bajé del coche, me tiré a él, el conductor tuvo que separarme y al final ya no hubo ningún problema más a partir de ahí.
Estás escuchando la Semana de los Fósforos en Herrera en COPE. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Buenos días, don Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal?
Y compañía. Bueno, a mí me tocó la lotería, pero para dejarme marcado gran parte de mi vida.
Anda.
Esto pasó hace unos 20, 22 años.
Hombre, en puridad, lo de la página web de Íñigo Errejón no es una cita a ciegas, ¿no? Es a ciegas por parte de Errejón, no por parte de la persona que quiera... ¿Qué dice esa web? Ven a conocerme.
¿Conóceme?
¿Conóceme? Bueno, esto no tiene que ver, pero bueno, tiene concatenación y nos lleva a hablar de las citas ciegas. En las que, por cierto, Sostres se ha mostrado un auténtico experto.
Capitán general. Capitán general en páginas de contactos.
Pero vamos. O sea, una cosa de verdad que me ha sorprendido. Sí. Efectivamente hay una aplicación que tú la activas y en un momento determinado te hace una llamada de teléfono que te permite a ti decir, uff, perdóname, esto es muy urgente, me tengo que ir. ¿Eh? Cuando tú has visto que la cita no responde a las expectativas.
Cosa que suele pasar.
Claro, usted creía que había quedado con... Sí, dime un actor de moda.
George Clooney.
Bueno, con Ryan Gosling.
Eso es.
Gosling, venga, es el actor.
Con Ryan Gosling, que es el de ahora que está de moda. Y bueno, ha visto una foto, ha visto un avatar, incluso alguna cosa así por pantalla de alguna conversación, a través de un tomavistas, de lo que sea.
Super 8.
Tomavistas.
Bueno, una cámara.
Con la manivela.
Hey. ¿Pero una cámara no es un tomavista?
Sí, no sé, pero vamos, no se llama así desde hace. Es de la presidencia de Carlos Otelo. No
tenía mi padre.
El cinesín.
Bueno, pues usted con una filmación con un tomavista y la ha puesto. Y bueno, dijo, oh, qué pelotazo. Y luego llega y efectivamente no es el pelotazo. O lo mismo, te confiaba de que aquello era. Una advocación de Uma Thurman, te lo digo porque es mi pasión secreta, bueno, no tan secreta.
Lo has dicho muchas veces.
Yo lo he dicho siempre, Uma, tú te lo estás perdiendo, porque lo daría todo por ti. Pero, y luego pues, llega si no es Uma Thurman. A usted le han dicho, no hace falta que fuera una cita ciega. Esas cosas de las citas a ciega y otras más... yo creo que hay determinados temas que siempre hay que empezar por preguntarle a Araceli. Vaya que Araceli conozca a alguien, sí. Que haya estado en este caso. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía. Buenos días.
¿Qué tal va todo?
Estoy pa comerme entera, lo digo de verdad.
Ya, me hago cargo. ¿Y qué cita ciega tuvo alguien que tú conozcas?
Pues mira, te lo cuento. Fue mi amiga Laura. Mi amiga Laura es... La morena que tú esperabas. ¿vale? Morena, con el pelo rizado, muy espectacular. Yo no, yo soy rubia avión. Porque es la caja negra la llevo debajo, tú sabes, ¿no? El caso que...
¡Esa me la apunto! ¡Esa me la apunto!
El caso que... que nos juntamos unos amigos para hacerle una cita ciega aquí a mi Laura. Y nos dice el muchacho, porque era amigo de un amigo, ¿no? Y nos dice el muchacho, dice, pues yo voy a donde estéis. Y si salgo de trabajar, yo voy a donde estéis. Y resulta que yo estaba actuando ese día.
Sí.
Total, que me dice Álvaro, que era el amigo. Le dice, nena, dice, va a venir y se va a poner la barra. Dice, para que no molesta, porque teníamos que pasar por las mesas y demás. Total, que yo ya estoy actuando, nene. Y lo veo. En la barra. Lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Lo veo con una camiseta rosa, con más escote que yo, sin un pelo en ese pecho. Y uy. Además era típico, el tío estaba tremendo, también te lo digo, ¿eh? Oh, sí. Tremendo, o sea, tipo hombre, mujer y viceversa, de estos hinchados, pero con una sonrisa, y yo digo, mira, ahí está. Total, que llega, ya ves tú yo, que yo no sé, no antes de actuar, bueno, me sienta bien, y cuando me bajo, mi amiga que se presenta y tal, se ve encortado, y yo para romper el hielo digo, vámonos a cenar, ¿no? Venga, vámonos a cenar todos. Y se pone el tío, ¿qué va? Yo ya he cenado. Uy, me siento fatal. No. Digo, ¿qué has cenado? Digo, ¿qué has cenado tú? Y se pone el tío, una tortilla de nueve claras. Digo, ¿qué has hecho con la yema? Yo, puta. Mira, me siento fatal. Dice, no, que voy a llevar a un sitio donde se hacen gin tonic. Mira, mi amiga ya me miraba y yo decía, Laura, no, es que no, este no, ¿no? Nos lleva a una gin tonería, Carlos, me pone detrás de la barra, yo con más hambre, te lo digo de verdad, ¿eh? Y me pone allí y digo, bueno, esto me pondrá un montadito de lomo o algo. No. Y me pone una escupidera, bueno, una copa, ya que yo era la escupidera de cuando yo era chica, Carlos.
Sí, claro, ahora es la moda.
Me pone, escucha, me pone hielo como para hundir al titán. Me pone una ginebra rosa con una tónica también rosa. Digo, no, si voy a cagar esponjita, espérate. Y yo, Laura, este no... Y ella, bueno, espérate, vamos a hacerlo. Bueno, empieza a echarme que si bayas de goji, semillas de enebro, cardamomo. Digo, ¿qué puta mierda es cardamomo? Que yo creía que eran pistachos. Digo, estos no son pistachos. Digo, estos son los caillos que se te ponen en los vaqueros cuando vas al campo. Digo, mira. Empieza el tío a echarme allí que si fruta, que si una rama de canela, que si un poquito de perejil. Y ahí tú ves, y digo, shh. Y ya está, ¿eh? Digo, ya está, que esto no es un gazpacho. Digo, que me vas a tener que dar una cuchara para beber mi gin tonic, puta. Digo, no. Y dice, no, no te preocupes. Y le digo, mira. Dice, ¿quieres algo más? Digo, sí, que tira y se me ponga un roncola.
Claro.
Total, que no. El tío allí, bueno, me lo tomé, no te voy a mentir. Nos sentamos allí los cuatro, yo que me cojo al Álvaro, que era el amigo, ¿vale? Que lo habíamos hecho, sí. Y los dejo solos. Y cuando me reúno con ella, digo, ¿qué pasa? Dice, nena, me ha sacado el móvil y ha empezado a sacar fotos del gato. Digo, ¿del gato? Dice, es soltero y vive con un gato.
Sería persa, claro.
Sí. Y nada, no, aquello no fue porque el muchacho se arreglaba más que ella.
Bueno, claro, usted quedó con esa persona. No era la persona seguramente que usted soñaba encontrarse. O a lo mejor sí. Se llevó una gran sorpresa. Hay veces que la lotería toca. Y toca a los dos. Es... bueno, entonces, viva las citas ciegas. Estamos en el 900 50 60 06. Y estoy saludando ya a Francisco Javier. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal?
Y compañía. Bueno, a mí me tocó la lotería, pero para dejarme marcado gran parte de mi vida.
Anda.
Esto pasó hace unos 20, 22 años. No tenía novia, quiero repetirlo, no tenía novia, no estaba casado, como lo escucho mi mujer, ¿verdad? Y me acuerdo, bueno, soy comercial y en aquella época viajaba por Granada y me quedaba en un hostal. El cuerpo en las noches, pues el hijo del dueño, fíjate cómo era, que el hijo del dueño era el que estaba por las noches, de lo bueno que era el chaval, lo ponía el padre por las noches. Entonces, pues como me aburría, pues me hice amigo de él y por las noches nos dedicamos a llamar por teléfono a amigas suyas, a varias personas. Y recuerdo que que uno de los días dice, vamos a llamar a una amiga mía que trabaja en Radio Taxi. Me acuerdo todavía el nombre, pero no lo voy a decir. Y llamamos por teléfono, y cuando estábamos hablando con la chica esta, él solía hablar con ella de vez en cuando, y vinieron unos clientes a la recepción y me dijo, toma, coge tu teléfono, sigue tú hablando con ella. Y yo cogí el teléfono y cuando me di cuenta estaba hablando con una chica que no conocía de nada, con la voz mayor, ¿no? Con una persona mayor, ¿no? Yo tendría aquel tiempo unos 20 años, 19, 20 años. Más verde que una pera y más caliente que la oreja de Niki Lauda, Carlos. Sí. Y recuerdo que me cogió el teléfono, empezamos a hablar. Ah, ¿y tú quién eres? No, yo soy de Sevilla, pero... Ah, muy bien. Oye, que si quiero un día podemos quedar y tal y cual. Bueno, yo es que me acuesto temprano, si son las 2 de la mañana y está hablando conmigo por teléfono, hijo. Ya, pero yo estaba acojonado. Hasta que, bueno, al día siguiente volvimos a hablar y al tercer día ya quedamos. Me cita en una cafetería de Granada. Y cuando la veo llegar, bueno, pues veo que llega en un coche algo rarito. El coche llevaba una palanca en el volante. Hostia, ¿esto qué? Yo era muy jovencito, como te digo, y se baja esta chica, una persona mayor que yo, bastante mayor que yo, y llevaba una gabardina. Una gabardina de esta que no se olvida, una gabardina de asesinar, ¿sabes lo que tú sabes cuál es, no? Una que es... que da miedo verla, vamos.
Sí.
Y se baja con un bastoncito. Ah, tú eres tal, sí. Yo ya digo, no, yo me toqué ir, pero ¿cómo te vas a ir, chiquillo? Ven para acá. Yo estaba coronado cuando la vi bajarse del coche. Y tomamos una copa por allí, y al ratito de tomar la copa, ni terminamos la copa, dice, bueno, pues tú te vas a venir conmigo ahora a mi casa, ¿no? Yo, no, yo ya me toqué ir, es que yo me toqué levantar. No. Tú te vas a venir conmigo ahora mismo a mi casa y me va a acompañar.
Tú no lo has entendido, tú te vas a venir conmigo.
Tú te vas a venir conmigo. Bueno, pero es que yo me tengo que acostar temprano. Bueno, tú no te preocupes, que él te va a acostar temprano. Y total, me llevó a su casa. Era un bajo, recuerdo que era un bajo. Abrió la puerta, nada más que los lo del piso ya me marco. Cerramos la puerta y eso tenía más cerrojo que el castillo de Drácula. Tenía como 10 o 12 cerrojos a lo largo de la puerta, cadenitas y todas las cadenitas. Ay, Dios mío, me he metido.
Qué miedo.
Dice, pasa para adentro. Paso para el salón. No tenía frío yo en Granada, en ese salón. Dice, mira, te voy a enseñar unas fotos mías de mi juventud. Y tenía, la veo que una chica normal, ¿no? Me tranquilicé. Y una de las fotos era ella con una hermana y un policía nacional de la época de marrón, cuando iban de marrón. Y dice, mira, está mi familia, era mi cuñado. Digo, ah, bueno, ya me tranquilizo, bueno, cuñado policía. Dice, sí, pero el hijo puta cogió una pistola y se cargó a mi hermana y después se lo es. Hostia, dice, bueno, ya hemos terminado de eso. Ven conmigo, te voy a enseñar una cosa. Y me lleva a la habitación. La habitación tiene una luz roja a la noche. Digo, mira, yo es que me tengo que ir ya. No. Tú te vas a quedar aquí un ratito. Ahora te vas, pero tú te vas un ratito. Todavía estaba vestida, Carlos. Y no, vamos, recordaré siempre en mi vida cuando dice, bueno, pues bájate los pantalones. Digo, no, yo me voy ya, no me tengo que ir. No, hombre, no, bájate los pantalones, que vamos a tener... Que yo me... Y se quitó la gabardina.
Ahí.
Tira el bastón. Se quita un vestido y un camisón. Y Carlos tenía un correaje con una pierna de espuma.
¿Cómo?
Se quitó el correaje y tenía una pierna de espuma.
Anda.
Y yo vi un correaje como lo que se utiliza para llevar las cruces de penitencia, la cruz de guía. Sí. Un correaje de socorro que llevan los gorditos con los bocadillos.
Sí.
Guau. Carlos, tío, yo me quería morir. Yo me voy, que no, que te quedas aquí. Tú, al principio te da la cosa, pero yo me pongo la almohada y no me... Mira, Carlos, un trozo de carne colgando el muñón. Y bueno, yo me quería morir. Yo salí de allí pitando los pantalones cayó. No, pero ven para acá, chiquillo. Un poquito nada más que yo me voy corriendo. Pero
la puntita menos nada más, ¿no?
Menos mal que se quitó el correaje y no podía ni andar. Se cayó la cama y yo me salí corriendo. Yo... Madre mía. Tuve la suerte de acertar y abrí 11 cerrojos en 30 segundos, con cadenitas incluidas. Y esa es mi experiencia, y jamás he tenido más una cita a ciega. No. Nunca más.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Mi mira, yo, mi anécdota es con mi hermano, porque mi padre tiene la costumbre de que cuando íbamos a celebrar algo, pues a lo mejor le ponía un poquito de sidra o le ponía un poquito de Fanta de limón para brindar, ¿no? Y entonces, pues...
Una amiga mía hace unos 40 años veraneaba en Sanjenjo, Galicia. Iban bastante a Portugal a comprar, ya que entonces era mucho más barato. En uno de esos viajes compraron una cubertería de plata. Antes de subir al coche, el padre les dijo que si paraban en aduanas y el policía preguntaba si tenían algo que declarar, no dijeran nada. Total, que llegan a la aduana, les paran y obviamente les preguntan. Y el padre contesta muy serio que no tienen nada. Y en ese momento salta mi amiga, dice Teresa, y bien alto dice: papá, papá, te equivocas. Llevamos los cubiertos esos de plata que ha comprado mamá. Claro, en ese momento quieres estrangular a tu propia hija.
Sí.
Pero eso, claro, ocurre con alguna confidencia, alguna imprudencia, ocurre con alguna mentirijilla que has dejado caer y que a lo mejor ese niño ha escuchado en su versión real horas anteriores y tiene cierta incontinencia verbal y te pone en unas situaciones absolutamente dramáticas. ¿Qué situaciones delicadas nos han puesto los niños alguna vez? ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Desde Elche con amor.
Hombre, por favor, ¿cuántos amigos tengo yo en Elche más buenos?
Pues mira, te voy a contar dos. Es de mi chaval, que ahora tiene 17 años y es un encanto, pero cuando tenía menos de 3, me entró a la ducha y tiró la tele, esas teles cabezonas que teníamos antes. Casi lo mata.
¿La tiró?
La tiró, le fue dando con la mano. Lo que tardé, no, es que no llegué a ducharme. Oí plof. Salgo enseguida y estaba llorando como una magdalena, yo desnuda, lo cojo y me mira y me dice: mamá, es que has tirado la tele.
¿Que has tirado la tele?
Y yo le digo: pero vamos a ver, Adil, que yo me estaba duchando, cariño, que te podía haber matado la tele. Bueno, yo flipando. Lo peor no fue eso, lo peor fue cuando vino su padre. ¡Papá! ¡Mamá ha tirado la tele!
Me gusta.
Lo mejor fue el padre. Cariño, que si has tirado la tele tampoco pasa nada. Dímelo, ¿ya está?
¿Qué tal, Maribel? Buenos días.
Hola, buenos días, desde Córdoba.
Buenos días, ¿qué tal?
Buena. Mira, yo, mi anécdota es con mi hermano, porque mi padre tiene la costumbre de que cuando íbamos a celebrar algo, pues a lo mejor le ponía un poquito de sidra o le ponía un poquito de Fanta de limón para brindar, ¿no? Y entonces, pues, mi padre celebraba sus 50 años y dijo: pues vamos a ir al Caballo Rojo a comer. La familia, fuimos mis padres, mi hermano y yo. Total, que estamos comiendo y papá, como dice María José, que me la ha pegado. Que cuando llegamos allí, estamos comiendo tal, los postres, dice mi padre: pues mire, nos va a traer usted al camarero una botella de champán que estamos celebrando, tal y cual. Llega el camarero, sirve las copas y llega mi hermano, lo mira, que tendría 4 o 5 años, y dice: esto será champán del bueno, ¿no? Nos quedamos todos con una cara porque, claro, lo que se esperaba era que le pusieran la Fanta o la sidra que mi padre le ponía. Y la cara nuestra, el camarero con un mosqueo, como diciendo: pero vamos a ver, está en el Caballo Rojo, niño.
Claro.
Y nos quedamos todos a cuatro, vamos.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos en Herrera en COPE.
Manuel, buenos días.
Mire usted, yo tengo 34 años, soy invidente.
Sí.
¿Y puedo adivinar las fechas de nacimiento de las personas cuando cumple el año el día de la semana? Hagamos la prueba, por ejemplo, señor Herrera, ¿usted qué día nació, don Carlos, me refiero?
Yo el 8 de julio.
¿Del 57 puede ser?
Sí.
A ver, un momento, como yo relaciono con la efeméride histórica, como por ejemplo, el rey don Juan Carlos, sin querer, murió su hermano el 29 de marzo del 56 y era viernes en Estoril. Usted, don Carlos, un segundo, que me dio un poco de tiempo.
Sí,
don,
no.
Don Carlos, sí. Usted nació, creo que fue un martes.
Pues seguramente, sí, yo no me acuerdo.
A ver,
pero,
otro ejemplo. Señora Navarro, ¿usted cuándo nació, si se puede saber?
El 29 de enero.
¿De qué año se puede saber?
Del 67.
El príncipe Felipe nació un 30 de enero del 68. Y Maciel ganó Eurovisión un sábado 6 de abril del 68. Teniendo ese dato en cuenta, doña María José Navarro nació exactamente un martes.
¿Un martes?
Oh, a ver, pero ¿qué tiene que ver que Maciel ganara el Festival de Eurovisión?
El dato que estaba esperando.
O sea, teniendo en cuenta que
Pero ¿cómo liga usted lo del Festival de Eurovisión con el cumpleaños de mi María José?
Pues mire usted, porque como en Maciel ganó Eurovisión sábado 6 de abril, echó el calendario para atrás y es fácil. Lo mío no tiene mérito, usted sí que lo tiene. Es un poco de lógica, pero lo mío no tiene importancia, amigo.
No, ¿cómo que no tiene importancia? Vamos a ver, usted dice, el 19 de abril del 68 fue...
ya lo sé, era viernes, lo saco ahora mismo, era viernes.
Sí, era viernes. Pues.
Ejemplo, se puede saber, Don Goyo, usted Don Goyo, ¿cuándo nació? Se puede saber, Don Goyo González.
Sí, el 15 de septiembre de 1962.
Vamos a ver, ¿quién es mi muro un viernes 28 de 1963? Yo Piñera Kennedy. Y Don Goyo, se lo digo en 10 segundos. A ver, un momento, deme un poco de tiempo. Ya lo sé. Era viernes.
Ay, madre mía.
Era sábado, pero bueno, da igual. Sí, casi, acepta usted.
No, jueves.
No, pero bueno, a ver si...
Bueno, es fascinante. Oiga,
sí, el que relacione una fecha histórica con el día en el que tú...
Porque naciste. Primero tiene usted que saber lo que pasó en esos años.
Claro.
¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿qué pasó cerca del 15 de enero del 65?
9 días después, murió el día 24 el primer ministro británico Winston Churchill. Y el 15 de enero...
¡Adiós!
Y el 15 de enero... Y el 15 de enero del 65, en concreto, se lo digo ahora mismo. Permítame, por favor, que se lo digo ya. Ese día era viernes, de verdad.
Tengo yo. Una duda ya, diga lo mío. 22 de octubre del 60, hombre.
A ver, el sábado 15 de diciembre del 60, Fabiola de Mora y Aragón se casó con Balduino. Y el 29 de octubre del 60, exactamente, cariño, era domingo.
¡Ay, la madre! ¡Cariño! Y lo estamos comprobando. Y es cierto. Sí, en la central de datos, pues, está comprobando y es verdad.
Óigame, es usted un fenómeno, fuera de serie, pero ¿para todo tiene esta misma capacidad, Manuel?
Pues algo parecido. Por ejemplo, usted, don Carlos, tiene 59 años sí. y 200 días. Con los bisiestos tiene usted 21.710 días, exactamente.
Pero, ay, Dios...
Pero, claro,
doña María José,
¿sí?
Exactamente, tiene usted 50 años y 2 días con los bisiestos, 18.262. Y don Goyo, 51 años y 140, con los bisiestos, 18.764, amigo.
Apunta hasta.
Bueno, ahora para usted el cupón no tendrá misterios, claro.
No, pues yo vendo el cupón, pero le mando un beso y le pido perdón por el ridículo que acabo de hacer. Le pido disculpas.
Ha sido un placer, señor.
Pero si es usted un número uno, Manuel. Vamos, yo me quedaba con usted toda la mañana.
Hombre, tío.
Preguntándole cosas que hubiera...
Pues,
mire, una curiosidad, hombre.
Dígame.
Que mi Rocío Carmen Blanca Paloma de Hermá nació el 5 de junio del 94. ¿Pasó algo...?
¡Ya lo sé! ¡Era lunes! Y 12 días después, España inauguró el Mundial con 2 contra Corea.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos de Herrera en COPE.